Bueno, pues si os parece, mira, como hoy es Viernes Santo y es un día festivo que invita a un cierto reposo, yo creo que está bien aprovechar esta mañana para prestar atención, ni que sea unos minutos a estos asuntos que a lo mejor han pasado un poco desapercibidos a lo largo de la semana con el trajín informativo, pero que son importantes, porque relacionado con todo esto, por ejemplo, no hay que olvidar que esta misma semana se ha producido un hecho histórico, que es que Finlandia, país neutral donde los hubiera, en parte porque no tenía otro remedio, ha dado el paso de ingresar esta semana oficialmente en la OTAN, ampliando 1.300 kilómetros la frontera directa de la Alianza Atlántica con Rusia. Es todo un órdago, ¿no? Una necesidad de seguridad, teniendo en cuenta que Rusia, se supone, o eso dice, inició la invasión de Ucrania porque se sentía acosada por la OTAN. A todo esto, la Unión Europea, como estamos comentando, se está movilizando para tratar de convencer a China para que medie y presione a Putin para que acabe con una guerra que, además, estando ya en primavera, no sabemos muy bien en qué fase ha entrado, porque lo que está claro es que el factor invierno, el famoso general invierno con el que contaba el ejército ruso, no parece en principio que haya sido tan decisivo. Así que yo creo que puede ser muy interesante hacer un par de preguntas a alguien como Pedro Pitarch, que atesora una gran experiencia al haber sido en su momento jefe de la Fuerza Terrestre de España y comandante general del cuerpo del ejército europeo. Don Pedro, buenos días.
Buenos días.
Pues lo primero, gracias por atender la llamada de COPE en una mañana de festivo como esta. Yo le quería preguntar, con su experiencia como militar, como teniente coronel, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué impresión le da a día de hoy la guerra de Ucrania como conflicto meramente bélico? Porque la acción sigue centrada en el Donbass sin que sepamos muy bien qué puede suceder. No sé, ¿qué está sucediendo y qué puede suceder desde su punto de vista?
Bueno, Finlandia, al entrar en la OTAN, es un fenómeno que trae como consecuencia unas enormes implicaciones geopolíticas y estratégicas, y entonces multipolares. Inicialmente, lo que significa en términos más políticos, geopolíticos, es, por un lado, una quiebra de la política de no alineación y de buena vecindad de Finlandia con respecto a Rusia. Es pues una política que ha durado prácticamente 80 años. Finlandia ha pasado de ser un país neutralizado, que no neutral, neutral era Suecia, es Suecia, Finlandia estaba neutralizado, a ser un país teóricamente, rival de Rusia, en el sentido de que el concepto estratégico de la alianza, el nuevo concepto estratégico de la alianza que fue aprobado en la cumbre de Madrid hace 9 meses, en junio del 2022, califica, define a Rusia como la principal amenaza para Occidente y, por tanto, para la OTAN.
Es decir, que ahora mismo, si Rusia le hace algo a Finlandia, se aplica el artículo 5 famoso y habría que entrar en acción, lo cual, esto, si sucediera, estaríamos ante un escenario muy, muy complicado.
No, está claro que es así. Lógicamente, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja, desde el punto de vista aliado, es un reforzamiento de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que pasa de 30 a 31 miembros, ¿no? Es como la OTAN, que es una especie de club de solidaridad, se ve reforzada con un nuevo miembro que aporta pues una serie de capacidades militares, por un lado, pero por otro lado también, significa una enorme transformación de la geopolítica del norte de Europa, que, si quiere, en pocas palabras se la paso a definir.
Dígame.
Bueno, vamos a ver. La famosa, duplicación de la frontera, que pasa desde 1.200 kilómetros, frontera rusa con naciones de la OTAN, pasa de 1.200 kilómetros a 2.500, es decir, algo más del doble, significa para Rusia que ya lo que tiene en esos 1.300 kilómetros nuevos de frontera con países de la OTAN, ya no se trata de un país o de una zona, pacífica o neutral o neutralizada, sino que ya es un rival. Por tanto, tiene que hacer un esfuerzo de monitorización, de despliegue de fuerzas y de preocupaciones para atender a esa frontera.
Para empezar, luego, obligamos a Rusia a hacer un esfuerzo mayor del que estaba haciendo.
Evidentemente. Luego, además, si miramos el plano, si vemos sobre el mapa, digamos, la disposición ahora ya de la OTAN con Finlandia, vemos que la OTAN es una especie de tenaza que por Occidente, por el lado europeo, digamos, aprieta con dos quijadas, una la sur por la parte largada hacia Turquía y la norte, que ahora se refuerza con la entrada de Finlandia, que entiendo que es, en fin, es una extensión de unos 1.100 kilómetros de norte a sur y de unos 350 de media de este a oeste. Por tanto, es una profundidad. No es tan, digamos, ese alargamiento desde esa quijada norte no es tan, digamos, tan robusta como podría o debería haber sido, ya que recuerde que iban juntas, en paralelo o simultáneamente, Finlandia y Suecia.
Y Suecia se ha quedado fuera por problemas con Turquía y los kurdos,
claro,
y de momento está eso parado.
Claro, que fueron las dos invitadas a entrar en la OTAN en la cumbre de Madrid, de la que he hablado antes, cuando se aprobó también el concepto.
En todo caso, me está usted hablando no. de esa pinza en el norte Finlandia, en el sur Turquía. Digamos que a Rusia ha hecho un pan con unas tortas, porque se supone que todo está empezado, porque ellos tienen ese miedo atávico a la invasión que puede venir de fuera, y lo que quieren es tener como un colchón
sin
de
duda
seguridad de sus fronteras. Y digamos que ahora está Rusia más acosada que nunca, que se lo tiene merecido por lo que ha hecho en Ucrania. Pero claro, su pronóstico ahora mismo es... ¿qué puede suceder? ¿Puede haber realmente,
la
mecha o es complicado?
Sí, pero antes quisiera, porque usted lo ha apuntado, pero quisiera yo aclarar un concepto que se pasa por encima de ellos y se duplica la frontera, Bueno, pero ¿eso qué significa? Pues significa lo que le he dicho antes, que para Rusia hay más territorio a cubrir y a monitorizar, y significa también que la no entrada de Suecia ahora mismo, paralizada por Turquía y por Hungría, significa que, no en la intención, pero sí en el resultado, que de alguna manera esa paralización de Suecia, que no robustece, no da profundidad estratégica a la quijada norte, esa no entrada, repito, que significa en el resultado que esa paralización beneficia los intereses de seguridad y defensa de momento de Rusia hasta la entrada de Suecia.
Digamos que Turquía, que está dentro de la OTAN, pero que es un país peculiar también, digamos que le estaría haciendo de momento un favor a Rusia paralizando lo de Suecia.
Esa interpretación no es mala.
Le quería preguntar también sobre China, porque estamos hablando que ha ido allí, bueno, pues fue Pedro Sánchez, ha ido la presidenta de la Comisión Europea, ha ido el presidente de Francia, se ha movilizado para presionar a Xi Jinping para que frene la guerra. Con esa visita, China escenifica lo que ya es una evidencia, ¿no? La Unión Europea la considera un actor central en la geopolítica, pero China en sí mismo, como agente ahora mismo internacional, es un arcano. ¿Qué puede hacer China? ¿Puede seguir haciéndose un poco el loco, no queriendo condenar la guerra, pero tampoco perder la cara con Occidente por cuestiones económicas? ¿Usted qué pronóstico hace?
Bueno, es difícil, casi imposible pronosticar cuando se juega al póker con alguien que tiene cara de póker. Si usted se fija en las imágenes que se reciben o que nos recibimos por televisión, sobre las entrevistas del señor Xi Jinping con esa entrevista galáctica, entre comillas, con Sánchez primero, ahora con Macron y con la presidenta de la Comisión Europea. El líder chino es el que mejor juega a los chinos, tiene cara de póker, o sea, no mueve ni una ceja, por tanto, es muy difícil saber lo que puede hacer. Lo que está claro es que desde el punto de vista político, militar, económico, etcétera, por descontado, China ha pasado a ser ya, de hecho, con la guerra de Ucrania, la gran potencia que económicamente ya era. Lo que puede hacer, pues puede influir en Pekín, en Moscú, en Putin, el señor Xi Jinping, siempre y cuando las cosas no se disparen, no se vayan de control por parte de unos y de otros, como ha habido momentos en esta guerra que ha sucedido casi casi.
Bueno, pues veremos qué sucede, porque además está el asunto de Taiwán, porque a China no le ha gustado que la presidenta de Taiwán vaya y sea recibida por Estados Unidos. En fin, que estamos ahí un poco en el alero y está bien.
Además que no lo hemos tocado antes, que es muy importante que las cosas se están complicando, la tensión crece en el norte, puesto que la entrada de Finlandia tiene unas repercusiones geoestratégicas muy importantes sobre las dos grandes salidas de Rusia hacia el Atlántico, hacia el Báltico. Una es de San Petersburgo, porque el Golfo de Finlandia ya queda dentro de la OTAN, pasa a ser una especie de mar interior de la OTAN. Ya por el sur está Estonia y por el norte está Finlandia. Estamos hablando de un pasadizo de 500 kilómetros, por lo tanto, eso es importante. Y también es importante que Kaliningrado, esa entrada, que es la entrada de San Petersburgo, que es la gran ciudad, de comercio, de las finanzas, industrial, etcétera, etcétera, de carga, la ventana hacia Occidente, que decía Pedro Grande, que es el fundador de la ciudad, y luego en Kaliningrado, territorio ruso.
Ese cachito que tiene Rusia debajo de los países bálticos.
Claro, sí, no, ese cachito, pero que es muy importante.
Sí, que es importantísimo, claro.
Pero que está también, estaba ya encajonado, puesto que por 70 kilómetros el corredor de Subalsky, es la unión con Bielorrusia, ni siquiera con Rusia. Por tanto, ahí esto puede ser un poco de conflictos en un futuro no muy lejano.
Pues apuntado queda. Es complejo esto de la geopolítica, ¿eh? Y nos afecta, parece que no, pero nos afecta.
Lo es muchísimo, porque parece que es que, bueno, entre Finlandia, que es neutral, que es un país pequeño,
tiene su importancia. Por eso le hemos dado su importancia esta mañana.
La lucha desde Pedro el Grande de Rusia por abrirse hacia Occidente, en este momento se está estrechando su margen de maniobra. Eso es lo que significa en el fondo el cambio de estatuto de Finlandia,
la maniobra
de no alineado a países
miembro de la OTAN.
Pues, miembro de la OTAN y por tanto potencialmente beligerante.
Pues muy interesante todo. Pedro Pitarch, que fue en su momento, como decimos, jefe de la Fuerza Terrestre de España y comandante general del Cuerpo del Ejército Europeo. Gracias por atender la llamada de Herrera en Copé.
Muchas gracias a ustedes. Y si me permite, 15 segundos, aprovecho esta ocasión para mandar mi mayor recuerdo y mayor abrazo a mis hermanos de la Esperanza de Triana, que está ahora mismo en situación en estación de penitencia por las calles de Sevilla, luciendo y exhibiendo esa gran señora de Sevilla y reina de Triana, que es la Esperanza de Triana.
Dicho queda. Un abrazo.
Adiós. Hasta luego.